un saludo a nuestra audiencia de este espacio de iridiscencias. Hoy está con nosotros Merche Albillo, que es profesora de pintura de la Universidad Popular, entre otras cosas que también hace. Y han tenido recientemente una exposición que ha hecho con su alumnado, Gestal. Hoy ella nos va a hablar de qué es esto de Gestal, de qué va esta exposición. Bueno, Merche, cuando quieras.
Hola Maribel. Mira, cada año cuando empezamos el curso, cuando empiezo el curso con los talleres, me gusta meter una pequeña pildorita, bien sea teórica, bien sea práctica, que nos ayude a aportar información o algún conocimiento nuevo, alguna pauta, algún truco o algún elemento que sea importante para que lo incorporemos a nuestro trabajo cuando pintamos. Este año el tema que me pareció muy interesante plantear como ejercicio inicial del curso era un trabajo sobre las leyes de la percepción de la Gestalt. La Gestalt es una escuela psicológica que nació en Alemania a principios del siglo XX, y dentro de esta escuela psicólogos como Berzheimer o Kuller o Kafka demostraron en un laboratorio que el cerebro humano organiza los elementos percibidos en forma de totalidades de configuración, es decir, que el todo es algo más que la suma de las partes. Nuestro cerebro elabora los elementos que le llegan a través de la percepción y forma un total más complejo que la simple suma de las partes. Esto nos lleva a entender que no percibimos, nuestro cerebro no interpreta de una manera simple y lineal, sino que elabora de alguna manera. ¿Para qué? Creo que es una cuestión simplemente adaptativa. No, si tuviéramos que procesar cada elemento de forma individual sin que nuestro cerebro lo dotara de significado y tuviéramos que analizar, estudiar cada elemento, habría un exceso de información en nuestro cerebro, un exceso de estímulos y no sería adaptativo para la vida, para el día a día, ¿no? Necesitamos que nuestro cerebro funcione de una manera eficaz, eficiente, efectiva, que sea algo rápido y que nos permita extraer el máximo de información veraz y significativa de una manera rápida. Evidentemente, eso afecta a la forma en que percibimos, no solamente desde los ojos, sino desde todos los sentidos, ¿no? Y esto es lo que estudia la Gestalt. A partir de ahí, hay una serie de leyes que, bueno, pues que tienen una importancia muy, 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 muy significativa en hábitos como la pintura, la publicidad, el diseño, porque nos están dando pautas de cómo el espectador de nuestra obra va a percibir nuestra obra, qué mensaje le va a llegar a través de cómo nosotros organizamos esos estímulos. Los publicistas tienen muy claro cómo vendernos una imagen para que llegue de una manera directa y el mensaje sea claro, eficaz y remueva aquellas áreas de nuestra percepción y de nuestra cognición que a ellos les interesa remover. ¿Por qué he aplicado esto al tema de la pintura? Bueno, pues hay muchísimos elementos que no nos damos cuenta, pero que nos están influenciando a la hora de pintar, ¿no? Voy a explicar algunas leyes, bueno, las voy a nombrar un poquito. Hay 13 leyes fundamentales o principales, aunque bueno, pues según donde consultes puede variar el número de leyes de la Gestalt que presenten, pero bueno, pues se puede considerar que esas 13 son las más relevantes y nosotros hemos hecho una pequeña exposición trabajando 6 de esas leyes con collages, con ejemplos pues que demuestren un poquito cómo funcionan las leyes. Lo que sí que tengo que decir es que ninguna ley es estanca, es decir, en un elemento perceptivo, en una imagen, podemos ver cómo interaccionan distintas leyes o se pueden mezclar o se pueden dar más de una ley en una misma imagen. Voy a nombrarlas un poquitico, así las voy a definir pues, para que las personas que escuchan sepan un poquito o entiendan un poquito de lo que estamos hablando y probablemente a medida que escuchen las definiciones de estas leyes van a decir, ah, pues mira, sí, esto lo he visto yo en una imagen o esto lo entiendo, ¿no? Las 13 leyes sobre las que hemos trabajado, por ejemplo, son la ley de la totalidad, Esta ley dice que el todo es más que la suma de sus partes, que como ves es prácticamente la filosofía de las leyes de la percepción de la Gestalt. La ley de la estructura nos dice que una forma es percibida como un todo independientemente de las partes que la constituyan. Cuando vemos una imagen formada por distintas partes pequeñas, al final lo que vemos es la imagen total, no vemos las partes pequeñas, ¿no? Vemos el conjunto. La ley de la dialéctica o de la figura y fondo dice que toda forma se desprende sobre un fondo al que se opone. La mirada decide si X elemento pertenece a la forma o al fondo. Por ejemplo, cuando estamos observando una imagen, siempre tendemos a separarla en una figura y un fondo para poder interpretarla. Cuando no somos capaces de distinguir claramente una figura sobre un fondo, se produce una mímesis, que es lo que suele dar lugar a la ambigüedad. Esto es evidente que es una ley importantísima para la supervivencia, ¿no? Si no somos capaces de distinguir las figuras de los fondos de los que salen, imagínate que viene un león en la sabana, todo de color ocre, y no somos capaces de distinguir el león entre la espesura, ¿no? Pues no come. Es decir, que el cerebro acaba desarrollando las leyes por una cuestión adaptativa al medio, ¿no? La ley de contraste, una forma es mejor percibida en la medida en que el contraste entre el fondo y la forma sea más grande. La ley del cierre dice que tanto mejor será una forma cuanto mejor cerrado esté su contorno. La ley de la complexión dice que si un contorno no está completamente cerrada, el cerebro tiende a cerrarlo. Los elementos son reconocidos incluso si están inexistentes o incompletos, ¿no? Esto es un poquito... Se puede dar un poquito de fusión entre la ley del cierre y la ley de la complexión. La ley de la noción de pregnancia o buena forma es el concepto de pregnancia se relaciona con la idea de la impregnación, es decir, aquello con lo que nos quedamos impregnados cuando miramos, es decir, lo más saliente, el estímulo más saliente, que tiene más fuerza, es la fuerza de la forma, es la potencia que tiene la forma sobre los ojos. Los elementos más simples son preferidos en el proceso perceptivo, permiten sintetizar y memorizar las formas que componen la imagen, y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestro cerebro es percibir de una manera rápida. Entonces tendemos a simplificar los elementos. El principio de invariancia topológica, está relacionado con la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Es decir, una buena forma resiste a la deformación que se le aplica. Es decir, tú puedes estar, por ejemplo, trabajando un cubo y sobre ese cubo puedes ir metiendo deformidades, pero al final sigues percibiendo el cubo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Si el cubo es una forma potente, aunque tú la vayas aplicando deformaciones, al final continúas percibiendo el cubo. El principio de enmascaramiento dice que una buena forma resiste a las perturbaciones a las que está sometida, ¿no? Pues imagínate que tienes un contorno de una figura humana y la vas difuminando, ¿no? Y va resistiendo, te sigues percibiendo esa figura humana. El principio de Birkhoff dice que una forma será tanto más pregnante cuanto mayor sea el número de ejes que posea. Por ejemplo, tenemos las formas que vemos en un caleidoscopio, ¿no? Como nos llaman muchísimo la atención, son formas que tienen muchísimos ejes. El principio de proximidad dice que los elementos aislados pero con cierta cercanía tienden a ser considerados como grupos, ¿no? Imagínate un montón de personas formando una letra A, ¿no? En un campo de fútbol vemos un montón de personas que se ponen en el césped vestidos de blanco y vemos como puntitos blancos que son las personas y forman una letra A. Lo que nosotros vamos a percibir desde arriba, desde las gradas, es la letra A sobre el verde. No vamos a percibir un montón de personas, sino a esas personas vamos a considerar la letra A. El principio de memoria es que las formas son tanto mejor percibidas cuanto mayor sea el número de veces presentadas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos los grandes eslogans de la publicidad, perdón, los grandes logotipos de la publicidad, que ya no hace falta ni poner letras, simplemente vemos el logotipo y le hemos repetido tantas veces y le conocemos tanto que nuestra propia experiencia sobre esto nos ayuda a entender perfectamente el significado de ese logotipo, a lo que pertenece y nos transfiere muchísima información. El principio de jerarquización nos dice que una forma compleja será tanto más pregnante en cuanto la percepción esté mejor orientada. De lo principal a lo accesorio, es decir, hay que establecer una jerarquía y el cerebro establece jerarquía sobre los objetos más salientes, los más importantes y los menos importantes. Y la pregunta, ¿y por qué todo esto importa en un taller de pintura? Pues es obvio, ¿no? Cuando nosotros estamos pintando, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? No me voy a extender, pero por ejemplo, nosotros estamos pintando y a veces la gente se pone a pintar una arboleda de lejos. Y en arboleda de lejos tú no ves hojas, tú ves una masa de color. Y sin embargo, las personas cuando se ponen a pintar la arboleda empiezan a dibujar hojas. Y yo digo, ¿por qué dibujas hojas? ¿Por qué estás pintando una hoja? ¿Por qué estás dibujando una hoja si tú no estás viendo una hoja? Y simplemente lo están haciendo así porque ellos saben, conocen, por la ley de la memoria, el principio de memoria, el principio de la experiencia, que el árbol tiene hojas, pero ellos no están viendo hojas y sin embargo eso les hace pintar unas hojas que realmente no están viendo. Bueno, este es un ejemplo que te podría contar más ejemplos, pero bueno, ahora es muy divertido porque estamos en clase y estamos diciendo, mira, esto lo estás haciendo por la ley de la experiencia, esto lo estás haciendo por la ley del cierre, ¿no? Y vamos aplicando estas leyes a corregir los defectos o las tendencias que de una manera subconsciente hacemos, ¿no? Cuando pintamos. Y también es importante para saber o conocer cómo la persona que va a ver nuestra obra va a percibir, ¿no? Lo que le queremos contar, cómo le va a llegar al cerebro y cómo nosotros podemos omitir algún elemento o podemos resaltar otros para conseguir el efecto deseado en el espectador. Esta es la idea, ¿eh? Ha sido un ejercicio muy interesante porque bueno, ha sido un trabajo en equipo entre todos los talleres de pintura y cada uno ha tenido que hacer un pequeño trabajo en collage representando una de esas obras, con lo cual le ha ayudado a entender esa obra en concreto y después viendo el trabajo de los compañeros les ha ayudado a conocer el resto de las leyes y a entender un poquito de lo que se habla cuando se habla de las leyes de la Gestalt. Así que bueno, pues esto es todo, espero que os haya resultado de interés. Yo creo que ha sido una experiencia muy interesante, ha sido un ejercicio sencillo y creo que muy útil. Así que pues nada, muchas gracias por escucharme, muchas gracias Maribel y hasta la próxima.
Bueno, pues muchas gracias, Merche, por esta explicación tan interesante que nos has dado de qué es esto de Gestalt y habernos hablado también un poco, bueno, de en qué consistió la exposición. Bueno, a nuestra audiencia, Merche Albillo, como decíamos antes, es profesora de pintura de la Universidad Popular. Lo dicho, muchas gracias y un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores.